Este testimonio forma parte de las entrevistas audiovisuales que realiza regularmente la organización chilena Voces de la Shoah para preservar y difundir los testimonios de los supervivientes de la Shoah que se albergaron en Chile. Para más información, consulte la página web vocesdelashoah.cl.
Y cuando lleguemos a Bolivia, no había nada. Nada. Las calles ni estaban asfaltadas. Pero los indios se portaban siempre bien con nosotros. No había, como se dice, industria propia. Todo importado. Y los judíos de a poco empezaban a hacer cosas. Los hombres iban con una bandeja así de madera, así empezaron, con hilo, con botones, vendiendo de casa un pedazo de tela, así.
Un poco como su padre, que iba también con su maleta.
Así empezaron. Y de a poco empezaron. No sé si ustedes han entrevistado a la Doba. La conozco, a la Doba y a la Sema la conozco de Cochabamba.
Quiero seguir con el viaje en tren. ¿Usted notó, saliendo a Alemania, alguna diferencia con los judíos? ¿Cómo era el ambiente en el tren?
No, cada uno estaba en su... No sé quién estaba en el tren, no.
¿Pero habían vagones especiales para judíos o todos podían...?
No creo que no sé. No, para afuera, para allá afuera, siempre mostraron que a toda la gente va bien. Fuimos a Suiza, cruzamos Suiza, la frontera.
¿Sin ningún problema?
No, como le digo, en la frontera de los alemanes, en el lado alemán, nos revisaron mucho y todo.
¿Y no le quitaron su pulsera?
No era de valor. No es de valor. Para mí es el valor. Ellos querían plata. O oro. Plata o joyas. Plata sobre todo. ¿Y quién tenía plata? Les fui mal. Porque no se podía llevar plata ni oro. Esos son solamente los 10 mangos.
¿Cuánto tiempo estuvieron en París?
Unos días nomás, no vi nada de
París. ¿Y de ahí cómo fue la travesía, el viaje desde París hasta Bolivia?
En barco de primera clase, un barco holandés. Y los holandeses dieron permiso en Berlín a mis patrones, o a todos, que pueden llevar, no sé, como, con el pasaje, algo... De plata, para no sé, algo. Pero no en efectivo, solamente un papel. Y los holandeses decían, no gastan nada, no compran nada. Nosotros les vamos a dar la plata cuando bajan del barco, para que tengan plata. No era mucho, pero en la rica...
¿Cuánto tiempo, Morosavía?
No, fuimos en el holandés, primera clase, muy lindo, muy hermoso, hasta Colón, hasta Panamá. Y ahí teníamos que esperar y cruzar con tren el canal para ir al otro lado, para entrar a otro barco. Y cuando... Y ahí en Colón, subimos a un barco japonés, un cambio horrible, cabinas chicas y cuando tomamos café, tomamos la taza, ya no había plata. Ellos caminaban tan dentro y sacaban las cosas al tiro y era sucio todo, hasta Arica. En Arica nos desembarcaron y no había todavía puerto ni nada. Algunas maletas, al bajar del barco, al grande, al chico, cayeron al...
¿Qué sabía usted de Bolivia cuando vivía en Berlín?
Nada, nada.
¿Qué parte?
No sabíamos nada. No sabíamos nada de dónde está Bolivia. Era casi el único país, muy pocos países que recibieron judíos, pocos, en Berlín. Entonces se podría comprar por $100. Entonces ellos sacaron donde se pueda. Nada. Y llegamos a La Paz, eso es horrible. La Paz tiene altura 3.900. Altura. Mi patrona no podría aguantar eso. Y las calles van así. Y las solitas que tienen falda ancha, se sentaban arriba, levantaban las faldas, hicieron pipí, cacú, y bajó así por la calle. Al principio, hoy día no, hoy día es todo moderno y la inmigración ha hecho muchas cosas, muchas. Y era horrible. No había nada. Y yo me quedé en La Paz y ella se fue a Cochabamba. Y ahí me quedé, donde me pusieron. No sé.
¿El idioma?
Ni nada. Hay un chistecito. No lo voy a decir. Pero es fino. ¿Quieres chistes? Ya. Yeah. No sabíamos nada de español. Y en Alemania, para un pavo, se llama pute. Pute, para el pavo. Y una señora, una gringa, quería ir a comprar un pavo. Entraba al mercado, no había negocio ni nada, y pidió: quiero una puta muy gorda y muy grande. Eso era lo que contaban siempre. Una puta menca.
¿Por qué usted se quedó en La Paz?
Porque ellos iban a Cochabamba, porque decían: me van a llamar cuando están instalados, y por eso fui al hogar esto.
¿Cuál hogar?
El hogar que donde del joint. En una pieza. Y me mandaron también a algunos trabajos, como a donde una que hizo sombreros, pero no quedó mucho tiempo porque soy zurda y no puedo coser para sombreros. Y ahí también me dejaron y trabajé en hogar también de niños, pero viviendo allá.
¿Cómo aprendió el español?
Tomando clases gratis. Había de la comunidad.
Cuénteme un poco de esa comunidad. ¿Cómo era ese mundo?
No, era el joint. El joint, no había comunidad. Nosotros hicimos comunidad. Por ejemplo, después fui a Cochabamba. Ahí vivía con ellos, otra vez, pero ahí era más nana, que la niña ya era más grande, y ahí también conocí a mi marido, en Cochabamba no había nada tampoco, no había comunidad ni nada, hicimos una comunidad, los inmigrantes, había inmigrantes de todos los países, y nos llevábamos fantástico. Por ejemplo, había de todo. Por ejemplo, muy unido, hicimos una comunidad. Mi marido hizo Maccabi para la juventud y teníamos también después un cementerio y todos éramos amigos, éramos más o menos hartos judíos que han salido y éramos toda una familia.
Pero ¿en qué idioma se comunicaban todos estos judíos de distintos países?
¿Cómo se podría? En alemán, en castellano aprendimos todos, tomábamos clases, algo. Bueno, hasta ahora no he perdido mi acento ni nada, pero nos costaba. Algunos, por los polacos, no sé, muy, muy rápido aprendiendo. Pero, por ejemplo, cuando una mujer iba sola en la calle la noche, el niño dijo, buenas noches, señora, se bajó de la vereda, no pasó nada, bueno, ¿cómo es hoy día? No sé. Pero era muy lindo. Por ejemplo, había hombres solos, y cuando estaban solos y enfermos, nos turnamos. Una vez una señora iba el almuerzo y otra la comida. Éramos muy unidos y teníamos una sinagoga muy, muy buena y teníamos un rabino que era después rabino en Uruguay y la Rosita, que es uruguaya, conoció bien y la señora era amiga, todos éramos amigas. Yo tengo una amiga que es Checoslovaquia. Ella vive ahora en Buenos Aires, ya al mismo tiempo más o menos salió cuando salimos a Chile. Y cada semana, una vez llama a ella, a mí, y semana por media, todavía somos amigas. La mayoría ya no existe y están todos, y claro, hay hijos igual como yo y sigue. Y aquí hay muchos bolivianos, juventud, pero la gente mayor está falleciendo.
¿Qué siente usted hacia esta pareja que la acogió?
Mi marido era austriaco. Bueno, con 16 años mayor que yo.
Igual que su padre con su madre.
Pero bueno, falleció en el año 76.
¿Cuál era el nombre de su marido?
Arturo Báez. Bueno, buen padre. Bueno. En Bolivia estaba el hermano y la cuñada también. Y el hermano aprendió en Viena joyería, perel, pique, de todo. Y mi marido vendía las cosas a los negocios, tenía. Nos iba bien, digamos, cuando hasta Hitler. Y a mi marido lo han los nazis en su casa, vinieron a buscarlo y lo echaron de la escala. Cayó al piso y ahí se quedó. Se rompió algo la columna y lo dejaron y pensaban que está muerto. Y unos vecinos lo encontraron, eso no dice aquí, lo encontraron y así junto con su hermano. Y ellos podrían, de Austria podrían ir también a Bolivia, también. Yo me casé en Cochabamba, en el año 43.
Varios años después que usted llegó, ¿tuvo algún novio antes de su marido?
No, tenía 24 años, salí con 19 años, yo salí 39, mi amor, 38 y me casé. No, Yo siempre estaba con la familia y no tenía oportunidad y no sabía nada.
¿Lloraba mucho?
Sí, ahora ya no puedo llorar y eso me hace mucha falta. Tengo lágrimas, gotas, pero no me ayudan. Me falta a veces de alegría y no puedo llorar. No puedo.
Esas noches que usted pasó, en las primeras noches lejos, en otro continente, ¿cómo las recuerda? ¿Cómo recuerda?
No, yo viví tan, no sé, en otro mundo, aislado, tonta, no preparado para la vida tampoco. Yo hice lo que me decían, ya. No tenía personalidad ni nada. Yo era una chica que ha salido con 19 años, tonta.
¿Por qué?
Porque no preparado. Yo trabajaba siempre así en casa, me mandaron y estaba con los guaguas. Vivía en otro mundo, tranquilo, real.
¿Era feliz? En ese mundo.
Yo no conocí otro.
¿Pero era feliz o no?
No conocía la felicidad, no sabía lo que es feliz. Yo conocí la vida nomás. No sabía que hay. Mira, la última gente que me llevó, que tenía mucha plata, tampoco no podían hacer nada con la plata. Estaban casados y tenían los papás todavía. Los papás vinieron después de la guerra, después. Y tenían sus cosas y trajeron cosas y tenían mucha plata.
¿Se salvaron los padres? ¿Se salvaron los padres de esta pareja?
No sé cómo, pero se salvaron. Ya eran viejitos.
¿Cómo conoció usted a su marido?
Ah, yo trabajaba donde la familia y los días domingos. Siempre iba con la niñita a un lugar fuera de Cochabamba, como un lugar, un café donde se encontraba la gente, los conocidos. Y de la plaza de Cochabamba salió un tranvía chiquitito afuera. Y cada domingo fui con la niña ahí, a ese jardín a tomar, y se bailaba también. Y no sé, mi marido me observado, y cada domingo cuando subió al tranvía, él estaba parado donde se podía agarrarse, donde yo estaba sentado. Iba parado en el tranvía. Y así me sacó a bailar y me casé. Solamente por civil no tenía nadie. Bueno, tenía unas amiguitas, amigas, tenía amigos en Cochabamba, hicimos amigos en la comunidad y todo. Después salieron, cuando se podía, después traía muchos fueron afuera o mandan los hijos afuera. Nació mi hija y habían algunos también, que, así que era lindo. No teníamos nada, muy poco, una pieza. Cuando nos casamos, teníamos closet de los cajones de madera, de eso original. Ahí hicimos un closet con una tela tapada, ese era nuestro closet, una pieza. Y después mi cuñado, que era joyero, empezaba en cosas de plata, dibujar la vida de los niños, cómo bailan el lago Titicaca con un barco, y yo no tengo nada acá porque, mejor. Y ya no tengo nada a mi familia. Y bien bonita, era el primero que hacía prendedores de plata, aros.
¿En qué idioma hablaban con su marido?
alemán. Nosotros en la comunidad, en los sitios, en alemán, con mis amigos, en alemán. Nunca, es lo malo, nunca, no, nunca en castellano. Todo el tiempo que... Y en el año 46 nació mi hija.
Antes de ir a su hija, quiero...
Tenía otro, que murió porque no sabían hacer cesárea. Me dieron en el mes octavo, me hicieron una transfusión de sangre y la boba tenía 5 kilos. Y no sabían cesárea. Podrían sacarnos así. El doctor preguntó a mi marido, ¿a quién voy a salvar? ¿A su señora o a la boba? Entonces dijo mi marido a mi señora. Era otra mujercita también. ¿Y qué quería preguntarme?
¿Y de ahí tuvo solo a su hija, a Efi, y no intentó más?
No. Esa generación, casi todos tienen uno nomás.
¿Por qué?
Porque trabajaba con mi marido, teníamos después un negocio chiquitito. Vendimos cosas de plata, lo que hizo mi cuñado, y yo no estaba en la casa. Y mi cuñada se preocupaba mucho de de la Efi, pero no quería que eduque una cholita a la Efi. Al final, tenía que dejarla con las cholitas, que eran súper buenas las cholas, con los niños. Yo tenía suerte, que hace poco me escriban todavía, sacaron el sombrero y se pusieron falda y mandaron los hijos a Argentina. Pero la Efi todo el día estaba con la chola, siempre.
¿Cómo se enteró usted de lo que le pasó? ¿Qué le pasó a su madre y a sus hermanas?
A mi mamá llevaron, como tenía diabetes, mis hermanas nunca sabían a dónde. Nunca. Yo sé que la llevaron nunca más. ¿A dónde? Nada.
¿Pero qué sabe? ¿Qué le contó la vecina? ¿Qué?
Nada. Nada. De eso nunca me han escrito, porque no se podría mandar cartas así. De cómo llevaron a la mamá a un sanatorio. Listo. Eso.
¿Y usted el año 45 no trató de averiguar más?
Por eso. Mandó carta a la... Mandé, no sé qué año... Mandé la carta a la comunidad israelita y la Cruz Roja y me mandaron en qué transporte a Auschwitz, a qué fecha, todo, y en diferentes fechas.
¿Cómo se vive un luto, una shivá sin lápidas, sin...?
No, nosotros teníamos un
cachorro. No, pero con su familia.
Yo rezo cada noche.
¿Cuánto la
terrible. No sé dónde ni sé cómo. Yo rezo.
¿Qué reza?
De todo. Tengo un Dios.
¿Y ese Dios?
Es grande. Es grande el Dios. Es grande. A veces... Me pregunté por qué, pero Dios es grande, sabe lo que hace. Y eso Dios me ayudó.
¿En qué?
De sobrevivir. Bueno, ahora tengo para quien vivía, pero eran tiempos muy difíciles, pero yo estaba joven y no podía hacer nada. Nada, así es.
¿Usted sueña? ¿Cuánto lo acompaña esta historia en su diario vivir?
¿Cómo?
¿Cuánto lo acompaña?
¿Quién?
Estos recuerdos.
Mucho. No puedo decir el momento, cuándo. pero cuando hablan de hermanas, y aquí hay muchos hermanos y tíos y todo, gracias a Dios, entonces la gente que no vivió el holocausto, entonces, ¿y por qué yo no? Pero tengo mi familia, yo ahora, que es muy bueno, bueno, ya te digo, dijo mi Elfi, mi Sandra, mis nietos, mis bisnietos, hasta la suegra de mi, de la consuegra de la Elfi, todo con mucho cariño y con mucho cariño. No, ahora estoy feliz con mi familia y gracias.